El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 22 de marzo. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Tras una semana convulsa, semana que va a tener nuevos episodios con toda seguridad, una semana que ha emponzoñado nuestro fútbol y ha embarrado nuestra imagen a nivel mundial, hoy vuelve el balompié, vuelve el césped. España se mide a Colombia a las 9 y media en Londres. Los jugadores, el entrenador, han tratado de aislarse del ruido, mientras que el presidente interino Rocha sigue atrapado en un ensordecedor silencio. Rodri le pone palabras a un grupo que trata de centrarse única y exclusivamente en el fútbol.
Nosotros, sinceramente, llevamos ya un tiempo con muchas cosas extradeportivas y, bueno, nos hemos convertido en especie de expertos, ¿no?, en lidiar con este tipo de situaciones y saber enfocarnos en lo que realmente nos compete a nosotros los futbolistas, y esta vez no va a ser menos.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, intensa, amplia, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya se están produciendo las primeras retenciones por el éxodo de Semana Santa en las salidas de la capital. Se prevén 16 millones de desplazamientos en toda España. En el informativo vamos a dar buena cuenta del tráfico. El dispositivo especial de la DGT comienza a las 3 de la tarde. Y para los que nos quedemos en la región, primeras procesiones. El Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de la Misericordia salen a las 7 y media de la tarde de la parroquia San Ramón Nonato en Puente de Vallecas. Media hora más tarde, Nuestra Señora de los Dolores lo hará desde la parroquia de San Raimundo de Peñafort en El Porzo, pero también hay importantes citas en localidades como Alcalá de Henares y Móstoles, preparativos además para una de las más esperadas, la de la Borriquita, este domingo de Ramos. Álvaro es uno de los 45 costaleros.
Se sienten nervios y a la vez, pues, satisfacción de que, bueno, pues después de casi, bueno, 364 días en la iglesia, pues podemos disfrutarlo por primera vez en la calle de Madrid este año. Así que, pues, eso también, alegría y nerviosismo sobre todo.
Parece que de momento el tiempo va a acompañar. La actualidad de este viernes pasa también por la citación como investigado de la pareja de la presidenta Díaz Ayuso, también de otras cuatro personas por presunto fraude fiscal y falsedad en documento mercantil. Y en el Ayuntamiento de Madrid, PP y Vox han rechazado la creación de una comisión que analice los contratos de emergencia realizados durante la pandemia. Palacio de Cibeles, Mar García.
Es lo último, no se va a investigar los contratos de emergencia durante la pandemia, lo pedía Más Madrid, y estas son las palabras que hemos escuchado en pleno de Rita Maestre de la socialista Emma López por el Partido Popular, de su portavoz Carlos Izquierdo.
Es que el novio de la señora Ayuso se ha hecho rico vendiendo material sanitario durante la pandemia, que se está beneficiando de un presunto delito fiscal. Y mientras tanto, en el Partido Popular, dimisiones ni una. Aunque la señora presidenta viva en una casa presuntamente pagada con un fraude fiscal.
Les importa un bledo conocer la verdad. Solo les ha interesado para hacer daño a Isabel Díaz Ayuso, porque han venido aquí a tapar sus vergüenzas.
Es el caso Ayuso, presente durante toda la sesión en Cibeles.
Y siguen las reacciones al anuncio que realizó ayer el prófugo Carles Puigdemont de que se presentará a las elecciones catalanas y, si es presidente, su objetivo será el referéndum y la independencia. Valoración del portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García.
Yo lo que le pido al presidente del Gobierno es que reflexione y que considere que de esta manera no podemos aguantar ni un minuto más en esta legislatura y que, por tanto, tiene que dejar de estar cautivo en la Moncloa de un prófugo de la justicia, de una persona que del y que amenaza con volverlo a hacer. Y eso es absolutamente muy grave en un Estado de derecho como es el español.
Y acabamos de conocer que la jueza que investiga los contratos presuntamente irregulares en la Real Federación de Fútbol en la etapa de Luis Rubiales ha dejado en libertad sin medidas cautelares al exasesor jurídico externo de la entidad, Tomás González Cueto, y Ángel González Segura, arquitecto y representante de la empresa que realizó las obras en el estadio de la Cartuja de Sevilla. Ambos, que han pasado esta mañana a disposición judicial tras ser detenidos el miércoles, se han negado a declarar.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo del día. Prosiguen las actuaciones de la jueza Delia Rodrigo sobre las presuntas irregularidades en la federación. El ex asesor jurídico Tomás González Cueto y Ángel González Segura, arquitecto de la empresa Gruconsa, que realizó obras en La Cartuja y en Las Rozas, entre otros lugares, se han negado a declarar. Lo harán cuando sus abogados tengan conocimiento del procedimiento al que se enfrentan. La jueza les ha dejado en libertad sin medidas cautelares. España-Colombia, Estadio Olímpico de Londres, 9:30 p.m. Lo contamos desde las 9 aquí en directo en Onda Madrid. Exigente test para los nuestros frente a una selección que lleva 19 partidos consecutivos sin perder. De la Fuente asegura que entre hoy y el martes contra Brasil van a jugar los 26 jugadores que ha citado. Así que debutará el chaval del Barça, Pau Cubarsí, a los 17 años. De la Fuente.
Hemos tenido 26 para tener más opciones, tener más posibilidades, dar oportunidades a jugadores que no han tenido de momento todavía oportunidad de estar con nosotros, cuidarles y proteger la salud de todos e intentar que nadie juegue más de lo que en un principio tenemos idea. Seguro que en estos dos partidos va a jugar.
Hacía casi 6 años que no jugábamos contra una selección sudamericana, desde marzo del 18 cuando goleamos Argentina 6-1. No jugábamos desde entonces contra una selección de allí. Rivales rocosos y competitivos. Rodri cree que esta doble cita contra Colombia y Brasil nos va a venir, pero que muy bien.
A nivel individual muy, muy contento, ¿no? Sobre todo para medir nuestras fuerzas, creo que muchas veces no nos enfrentamos y son rivales completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados y creo que va a ser un test muy interesante para medir dónde estamos.
Colombia llega en un gran momento al partido. Recientemente ha ganado tanto a Alemania como a Brasil y cuenta con jugadores de primer nivel como Luis Díaz, el del Liverpool. Y allí continúa James Rodríguez, el ex del Real Madrid, que ahora juega en el Sao Paulo. Este es el seleccionador, el argentino Néstor Lorenzo. Así ve a España.
La exigencia va a ser máxima, porque vamos a enfrentar a un equipo que fue campeón del mundo, que viene muchos partidos invictos, ganando, que tiene un juego que todos le reconocemos. Y la preparación, siempre que uno se mide con los mejores, nos da una pauta de cómo se están haciendo las cosas, ¿no?
La selección sub-21 cayó en Jerez contra Eslovaquia 0-2 con los debuts de Josef y Huijsen, que han elegido finalmente jugar con España. Era un amistoso de preparación para el partido del martes contra Bélgica en Almería, este sí clasificatorio para el europeo del próximo año. Gales, Polonia, Ucrania, Islandia y Georgia, Grecia. De esas tres finales de repesca que se disputarán el próximo martes, saldrán las tres últimas selecciones clasificadas para la Euro de Alemania de este verano. Ucrania, con Lunin como titular, ganó 1-2 en Bosnia, con 2 goles en los últimos 5 minutos, y Polonia se impuso 5-1 a Estonia, aunque Lewandowski no marcó. Luis Enrique reapareció ayer en su cuenta de Twitch, dejó momentos simpáticos que luego escucharemos, pero el principal motivo de su presencia fue anunciar la creación de una fundación, la Fundación Shana, que lleva el nombre de su hija, fallecida en 2019.
Desde hace 1 año y 2 meses empezamos a gestionar lo que es hacer una fundación con el nombre de nuestra hija, Fundación Shana, con un objetivo claro de ayudar a esas familias que no tienen recursos y que tienen a sus hijos en enfermedades pues parecida a la que tuvo nuestra hija Shana.
De Luis Enrique, entre otros, habla hoy Laporta en una entrevista en El Mundo Deportivo, luego le escucharemos. Asegura que le gustaría que Xavi siguiera en el banquillo la próxima temporada y sobre la llegada de Mbappé al Real Madrid, dice que no le da envidia y que su elevado salario puede distorsionar el vestuario.
Ahí tienen un problema, tendrán que venderse a algún jugador, ¿no? Porque no van a jugar dos en el mismo sitio, que además son jugadores muy marcados. Y después, claro, hablando de las cifras que habrán distorsionado el vestuario, seguro. Eso no va de regalo.
En el Rayo toma la palabra el capitán Óscar Valentín. Dice que la llegada de Íñigo Pérez, el nuevo entrenador, hace algunas semanas, ha devuelto alegría y confianza al grupo.
Bueno, yo creo que nos está dando, pues, sobre todo a nivel emocional, después de la dinámica que veníamos tan mala con Francisco, él ha intentado tranquilizarnos, intentar pues sacar nuestras mejores virtudes y sobre todo pues intentar recuperar la confianza en el grupo que habíamos perdido un poco.
No hay jornada en primera, pero sí en segunda. El Alcorcón recibe mañana a las 4:15 en Santo Domingo al Real Oviedo. Entradas agotadas. El Leganés visita al Villarreal B mañana a 6:30. Habla el goleador Miguel de la Fuente. Está disfrutando el momento.
La última temporada el equipo no estuvo donde a todos nos gustaría que hubiera estado y esta temporada, al vernos ahí arriba, genera una ilusión en la gente de poder volver a primera que obviamente se nota en el ambiente, en el campo, en la ciudad y es muy bonito esa sensación.
Fórmula 1, Gran Premio de Australia. Carlos Sainz pasó con nota los dos primeros entrenamientos libres, aunque pilotó con algunas molestias tras operación de apendicitis. El madrileño marcó el tercer mejor tiempo, Fernando Alonso el quinto. El más rápido fue Leclerc y su Ferrari, Verstappen fue segundo. Este es Carlos Sainz, así se siente.
Bastante cansado después de haber pasado dos semanas en cama prácticamente recuperándome, pero lo importante es que he podido hacer la sesión sin ningún problema, sin ningún dolor. Ahora toca recuperar bien para mañana, recuperar la fuerza y la forma.
Os contaremos junto a Juanma Fernández lo ocurrido en Australia y también lo que está ocurriendo en el Gran Premio de Portugal de motociclismo que se disputa este fin de semana. Baloncesto, Euroliga, Tavares jugó su partido número 500 de blanco y el Real Madrid aseguró la primera plaza de la Liga regular tras ganar en Belgrado a Partizan por 76-88. Partidazo de Mario Ezzoni, anotó 25 puntos y se fue hasta los 33 de valoración. Los blancos suman 25 triunfos, récord histórico de la competición. Y muy buenas noticias también para las chicas de Estudiantes que lograron el pase a semifinales de la Copa de la Reina. Se impusieron con absoluta autoridad al Unigirona por un concluyente 72-49. En semis se medirán mañana al Valencia, un hueso muy duro. Así estaba el autobús de las estudiantiles tras el partido. La peor noticia de la tarde fue la grave lesión de la jugadora de Valencia y de la selección española Raquel Carrera. La internacional española sufre rotura del cruzado de la rodilla y se pierde los Juegos de París. Se retiró de la pista entre lágrimas. Fútbol sala, los madrileños de Movistar Inter cayeron eliminados a las primeras de cambio en la Copa de España, que se disputa en Cartagena. Perdieron 2-1 frente a Palma Futsal. Adiós a la posibilidad del título. Alberto Riquer, entrenador de Inter.
Bueno, es duro porque es duro. No es momento, ¿no? Después de una derrota de bajar la cabeza, es que recuperarse nos queda el playoff. Yo sigo viendo al equipo que en todos los partidos tenemos opciones y bueno, confiar y bueno, por supuesto mejorar cosas que tenemos que seguir mejorando, pero que la línea entre que ganemos o no la podemos marcar nosotros.
Palma y Barcelona disputarán la primera semifinal mañana. Los culés derrotaron 2-1 a los navarros de Xota. 1:12, vamos con todo. Y lo último es los líos de la Federación Española de Fútbol, las actuaciones de la magistrada titular del juzgado de primera instancia instrucción número 4 de Majadahonda, Delia Rodríguez, que hoy ha dejado en libertad sin medidas cautelares a los detenidos puestos a su disposición por la Guardia Civil. Ha estado siguiendo la noticia durante la mañana nuestro compañero David Robledo. David, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, Tomás González Cueto y Ángel González Segura han quedado en libertad sin medidas cautelares tras comparecer ante la titular del juzgado número 4 de Majadahonda, aunque eso sí, se les mantiene la imputación por 4 presuntos delitos de corrupción. Ambos llegaban al juzgado a las 9:10 de la mañana y han salido poco antes de las 12 del mediodía y los dos se han acogido a su derecho a no declarar. Son los dos primeros de los 7 detenidos en la causa en comparecer en el juzgado. Los otros 5 también están en libertad y podrían ser citados a declarar en próximos días. Hay que recordar que Tomás González Cueto es el ex asesor jurídico externo de la Federación Española, hombre de confianza de Luis Rubiales y que en principio estaría muy al tanto de todos los contratos firmados por la Federación en los últimos años, incluido el que se llevó la Supercopa a Arabia Saudí y que están bajo sospecha. Por su parte, Ángel González Segura, que es hermano del director de los servicios jurídicos de la Federación, es directivo de la constructora Gruconsa, que resultó adjudicataria de las obras de remodelación y reforma del Estadio de la Cartuja en Sevilla.
Gracias, David.
De nada, hasta luego.
Tomás González Cueto se enfrenta a la posibilidad de ser acusado de delito de tráfico de influencia, corrupción en los negocios y administración desleal, y Ángel González Segura se le acusa en principio presuntamente de corrupción en los negocios, falsedad documental y administración desleal. Como ha dicho David, no han declarado esta mañana, se han acogido a su derecho a no declarar, aunque sí lo harán cuando sus letrados tengan conocimiento del procedimiento, lo que ocurrirá en breve momento en que el juzgado les citará de nuevo para una futura comparecencia de declaración. Esto va a tener muchos más episodios. Vamos con el fútbol.
Pero nosotros es que tenemos que estar centrados en el fútbol. Yo siempre he dicho que yo quiero hablar de fútbol. Es mi responsabilidad preguntarme sobre eso, si, por favor. Soy seleccionador. En otros escenarios me siento incómodo. No es agradable hablar de otras cosas, ¿no? Pero toca.
Es lo que toca, hablar de esto, aunque no le gusta nada al seleccionador Luis de la Fuente. También lo hizo Rodri. Antes de pasar estrictamente al fútbol, hay que escucharles acerca de lo sucedido en los últimos días. De la Fuente, sobre cómo han vivido estas últimas horas, sobre estos líos, registros, detenciones, prácticamente a pocos metros del campo de entrenamiento.
No va a influir, porque tenemos una grandísima responsabilidad y no tiene que influir en nada en el desarrollo de nuestro trabajo, pero sí de decir que no vivimos ajenos de la realidad. Solo pedimos que pues los organismos competentes investiguen y depuren responsabilidades si las hubiera, y nosotros centrarnos en lo nuestro, que es el fútbol. Queremos dar buenas noticias, hacer buenos partidos, jugar bien, dar buena sensación, buena imagen, y poner el nombre de España y de la Federación Española de Fútbol en el lugar que le corresponde.
Rodri añade un matiz a todo esto. Llevan ya mucho tiempo con situaciones convulsas. Ya pasó con el famoso asunto de Jennifer Hermoso y la dimisión de Rubiales, todo aquel lío que se organizó. También coincidió con una concentración de la selección española. Pero dice que todo esto no son excusas para que el rendimiento del equipo baje.
Y un equipo muchas veces es cuando vienen situaciones turbias o difíciles en los alrededores, es saber ceñirse y no, porque sería fácil, ¿no? Probablemente justificar malos resultados por un contexto adverso, ¿no? Y creo que esta selección no ha puesto excusas en ningún momento. Entonces, partiendo de esa base y sobre todo en el crecimiento que está viendo en esta selección, con todo lo que está pasando, habla de la mentalidad que tiene el equipo de sobreponerse a cualquier adversidad.
Así que toca hablar ya del partido de esta noche, 9:30, Estadio Olímpico de Londres, España-Colombia. Quedan 3 meses para la Eurocopa y son los 2 últimos partidos amistosos, aunque luego habrá un par de ellos justo antes del Campeonato de Europa. Partidos de gran exigencia, el de hoy frente a Colombia, el del martes en el Bernabéu frente a Brasil. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hay hasta 3 jugadores que pueden debutar o que van a debutar con toda seguridad en estos 2 partidos, porque ya dijo ayer De la Fuente que va a utilizar a los 26, que va a dosificar los minutos. Está claro que los entrenadores van a estar con el cronómetro, viendo a ver cuántos minutos disputa cada uno de los suyos. Son Remiro, Vivian y Cubarsí, que todavía no han jugado ningún partido y que van a debutar con el equipo nacional.
Sí, además Vivian y Cubarsí son los primeros días que están con la selección española. Remiro ha sido un futbolista que ha sido llamado en las últimas convocatorias, pero todavía no ha debutado con la selección española, y según hemos escuchado al propio Luis de la Fuente, seguramente el cancerbero de la Real Sociedad va a tener minutos en estos 2 partidos. También se espera, evidentemente, que tanto Vivian como Cubarsí, dos jóvenes centrales, dos hombres que están haciendo una grandísima temporada, tanto el futbolista del Athletic como el canterano del Fútbol Club Barcelona, van a tener minutos ante Colombia o ante el conjunto de Brasil. Y también ganas, evidentemente, de ver a otros futbolistas que también, por unos motivos u otros, llevaban bastante tiempo fuera de estas convocatorias de Luis de la Fuente. El caso de Dani Olmo, de Alex Baena, de Gerard Moreno, de Pedro Porro, de Cucurella, que ha sido el último en llegar, o incluso el de Pablo Sarabia, que llevaban ya bastante tiempo sin acudir a una cita con la selección española, e indudablemente van a intentar luchar por tener plaza en la próxima Eurocopa.
No es fácil acertar el 11 de hoy de la Fuente, ni mucho menos. Puede incluso perfectamente jugar David Raya en la portería. De hecho, juega en Inglaterra. Hace muy poquito hizo un partidazo con el Arsenal, deteniendo 2 penaltis en la tanda frente al Oporto y metiendo a su equipo 14 años después en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Puede tirar de los clásicos Lenormand y Laporte en el centro de la zaga, o puede aparecer el chaval Cubarsí a sus 17 años.
Sí, nos atenemos a lo que han publicado los periódicos deportivos de Madrid. Es que prácticamente no hay jugadores que confluyan en una alineación y en otra. Tan solo dan como titulares los 2 periódicos, insisto, a Nico Williams y a Lamine Yamal en la delantera. También dan a Mikel Merino en el centro del campo y a Lenormand y Grimaldo en defensa. El resto, o sea,
coinciden en cuatro.
El resto son jugadores que podrían entrar o no, pero la verdad es que está difícil saber, pensar qué 11 tiene en la cabeza Luis de la Fuente para el partido de esta noche.
¿Tú viste a Cubarsí el pasado fin de semana en el Metropolitano? ¿Visto desde la grada, te causó buena impresión?
A mí sí, a mí me causó muy buena impresión, pero porque es un tipo de 17 años que no se equivoca, que gana duelos, que saca la pelota bien, que no tiene fallos. Bueno, contra el Atlético de Madrid no tuvo ni uno. Y que en los últimos partidos ya no solo ha tenido enfrente delanteros como Memphis Depay o Álvaro Morata, jugadores del Atlético de Madrid.
Osimhen,
pero también, claro, ha estado ante Osimhen, por ejemplo, y ha rayado a una grandísima altura.
parte de lo que has dicho tú lo repitió Luis de la Fuente. Preguntado sobre Cubarsí y el momento del chaval, 17 años, va a debutar, se va a convertir en el defensa más joven en la historia en debutar con la selección española.
Le hemos pedido que sea él. Si algo tiene bueno Pau es que es un chico, que un jugador de una personalidad, de un pozo, ya parece que parece mucho más veterano, pues que sea el mismo, que disfrute de este momento, porque es un momento, puede ser histórico. Todos lo hemos visto jugar, yo creo que todos salimos de la duda, nada más verle jugar y ver el potencial que tiene, no solo de futuro, sino de presente. Y te diré una frase que le dijo, que dijo un compañero, que estábamos charlando de fútbol un poco, y le dijo, no, si lo que es extraño, dijo, ¿tú te has dado cuenta que es el primer entrenamiento con 17 años y ayer no fallaste ni un pase? Porque los compañeros confían muchísimo en él, a pesar de su edad.
Así ven a Cubarsí y esa frase que le decía uno de los compañeros de los internacionales. Estamos a 3 meses de la Eurocopa, Bonilla, y la impresión que tenemos todos, me da la impresión de que es generalizado, es que está todo tan igualado que te puedes plantar en la final o te puedes quedar incluso en la fase de grupos, ¿eh?
Sí, ya lleva España bastante tiempo sin conocer una derrota. Yo creo que fue en el primero o en el segundo partido de Luis de la Fuente,
sí, cuando cayó ante Escocia.
Luego ha tenido resultados buenos, algún empate, pero muchas victorias en esta andadura hasta el día de hoy. Pero es verdad, ahora mismo si nos ponemos a ver qué selecciones son las favoritas de cara a la próxima Eurocopa...
Igual Francia, pues, sale por encima.
Nos sale,
¿no?
Francia, nos puede salir Inglaterra, tal vez Alemania, que va a jugar en
casa. Aunque
en
está mal, ¿eh? Está mal, sí, pero sí, juega en casa, claro.
Alemania está mal, pero indudablemente va a jugar en casa. Y luego, en ese segundo escalón, sin lugar a dudas, yo pondría, entre otras, a España, que está bien y que puede llegar bien a la fase final de la Eurocopa.
Y que es la vigente campeona de la Liga de las Naciones, recordemos. Para darnos moral, escuchamos a Rodri al medio centro, quinto en el último Balón de Oro, para mí el mejor medio centro en este momento del mundo, la verdad.
Sí, y con diferencia.
Lo del quinto digo porque es verdad que había gente delante, sí, de él que merecía estar más para abajo, pero ya sabes que aquí el marketing tiene mucho que ver con este tipo de votaciones. Él dice que la Eurocopa la tiene entre ceja y ceja.
Lo tengo entre ceja y ceja, está claro que es uno de los objetivos de esta temporada. Entonces llegar a esta fase final de la Eurocopa con la experiencia que creo que ya tiene este bloque, con, sí, es verdad, gente joven viniendo por atrás, pero creo que con la certeza de que es un grupo que está creciendo mucho y que sobre todo... tiene una estabilidad y en el tiempo, y eso sí que lo veo, que llevo mucho tiempo en esta selección. Vuelve una nueva ilusión para nosotros. Vamos a pensar en estos amistosos, en prepararnos bien, y España volverá a dar lo máximo para intentar llevarse esta Eurocopa.
Y de la Fuente nos escondió que, por supuesto, que piensan en Colombia y en Brasil, en ganar los dos partidos, dejar las mejores sensaciones posibles, pero que todos tienen en la mente muy centrados en la Eurocopa, que está muy cerquita.
Bueno, pues seguir creciendo, seguir dando pasos. Estos dos partidos ante dos rivales dificilísimos tiene que servir, después de 4 meses que no llevamos juntos, pues recuperar esas sensaciones y seguir creciendo. Mentiría si dijera que no pensamos más allá de estos dos partidos. Sabemos dónde tenemos, vamos a tener el foco verdadero de medir un poco también nuestra capacidad cuando lleguemos allá a junio a la Eurocopa, ¿no? Pero queremos llegar convencidos de que, como siempre he dicho también, vamos a ser uno de los equipos que vamos a pelear por lo máximo, convencidos de que tenemos un gran equipo, que vamos a ser mejor equipo para entonces y queremos estar a la altura de esa expectativa. Estoy convencido de que vamos a ser uno de los candidatos a estar luchando hasta el final por conseguir algo muy importante.
Os decía antes en el prólogo que hace casi 6 años que no jugamos frente a un equipo sudamericano, marzo del 18, España 6, Argentina 1, en el Metropolitano. Desde entonces no habíamos jugado contra un equipo sudamericano y llega Colombia, Bonilla, que llega en un gran momento. No estuvo en el último Mundial, pero lleva 19 partidos sin perder.
Sí, cuando se cambió de seleccionador, pues a partir de ahí Colombia no ha perdido. Y es verdad, la gente puede pensar, bueno, pues es que ¿con quién se ha enfrentado? Pues hombre, se ha enfrentado con selecciones tan importantes como Brasil, como Alemania, como Uruguay, por ejemplo, sin poner más en estos últimos encuentros, pero 19 partidos sin perder, creo que son muchos partidos y que indudablemente está cambiando porque es una selección que se está renovando y que tiene jugadores con una calidad realmente importante.
El más llamativo seguramente Luis Díaz, el extremo del Liverpool, que es un indispensable para Jürgen Klopp, y ahí sigue James Rodríguez, por cierto, a los 32 años, que juega en el Sao Paulo de Brasil.
Juega poco,
tiene pocos minutos, sí, pero que sigue siendo llamado en este caso por Lorenzo, Néstor Lorenzo, Rueda era el anterior, el seleccionador colombiano. Le hemos perdido a Juan Pablo Coronado, compañero de Win Sports, que nos diga en apenas 40 segundos qué Colombia vamos a ver hoy.
En este momento se encuentra en un estado de forma ideal, está invicta desde que llegó Néstor Lorenzo. Es una escuadra que de a poco se ha venido ganando la confianza de todos los colombianos, todos direccionando fuerzas hacia un mismo lado, y es el ganar partidos, conquistar grandes cosas. Ya se le ganó a Brasil, por ejemplo, en eliminatorias, se le ganó un amistoso a Alemania también. Muestra buenas cosas, buenas sensaciones, y a partir de allí es que uno supone que esta selección está para grandes cosas.
Y tienen una gran ilusión en la Copa América del próximo año, del 2025. Dicen que pueden intentar ganar la Copa América. Va a haber una buena entrada en el Olímpico de Londres. Se habla de cerca de 40.000 espectadores, estadio con capacidad para 66.000. Nos dicen que va a haber mayoría de colombianos, aunque hay una buena colonia española, lógicamente, allí en Londres, en la capital de Inglaterra, donde se va a disputar el partido. Ya sabéis, el fútbol moderno, Colombia-España en Londres. El martes, por ejemplo, en el Metropolitano, Colombia-Rumanía, Bonilla. O sea, sí, te puedes hacer una idea.
El negocio es el negocio. Eso es la historia. Por ejemplo, mañana en Wembley se va a disputar un Inglaterra-Brasil.
Ciertamente, también. ¿Algo más de España?
Pues nada más, que el partido comienza a las 9:30 hora española y que lo va a dirigir un inglés, Michael Oliver.
Bueno, y además, en capítulo de selecciones, hay que decir que Ibrahim debuta hoy con la selección de Marruecos. Lo hace a las 11 de la noche hora española, frente a Angola en un partido que se disputa en Agadir. Y dijo ayer el seleccionador Regragui que hacía año y medio, cuando estaba en el Milan, que ya le aseguró que iba a jugar con la selección marroquí. Atención a lo que dijo, porque no parece que la decisión sea de última hora. Dijo textualmente: nos dio su palabra y no mintió. Mantuvo su compromiso cuando jugaba en el Milan. Ayer se jugaron, por cierto, varios partidos oficiales, porque quedan 3 plazas pendientes todavía de clasificación para la Eurocopa. Entre ellos va a estar ahí disputándolo, estos son las 3 finales, Gales-Polonia, Ucrania-Islandia y Georgia-Grecia. Esas son las 3 finales que se van a disputar el martes, partido único. Es decir, el que gane va directamente a la Eurocopa. Ahí va a estar, por ejemplo, Lunin, que fue titular ayer, ganando a Bosnia 1-2. Jugó el partido completo. Ucrania marcó en los últimos 5 minutos de partido los 2 goles. Y Polonia le ganó 5-1 a Estonia, pero no marcó Lewandowski, que también fue titular y jugó todo el partido. Y además hubo amistosos de relieve, Bonilla, con 2 resultados interesantes, ¿no?
Sí, el Portugal-Suecia con 5-2 a favor de los portugueses. Marcaron Leao, Núñez, Bruno Fernández, Bruma o Gonzalo Ramos. Roberto Martínez dio descanso a algunos de sus jugadores también importantes. Y otro resultado, el de Italia, que ganó a Venezuela por 2-1 con doblete de Mateo Retegui. Esos son los dos enfrentamientos que más llama la atención de los numerosos que hubo en el día de ayer y que va a haber durante este próximo fin de semana.
Y para el fin de semana, que no hay fútbol en primera, sí en segunda, luego lo contaremos, ¿hay algún partido interesante para este fin de semana?
Sí, hoy destaca, por ejemplo, destaca, mejor dicho, un Países Bajos Escocia, y mañana el que hemos mencionado anteriormente en Wembley, ese Inglaterra-Brasil, y en Lyon se va a disputar un Francia-Alemania, que también llama mucho la atención para ver si ha mejorado algo Alemania a apenas 3 meses de empezar su Eurocopa.
1:28, en un momento estamos con Luis Enrique, que ayer reapareció en Twitch, estuvo simpático.
El partido de la una en Onda Madrid.
Escucha la voz de 3 mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y 2 grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Este domingo de Ramos, Madrid al Tanto no falta a su cita semanal, como siempre, para contaros todo lo que pase en todos los campos de la Comunidad de Madrid. También hay baloncesto ACB, Palencia, Real Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Desde el Mundial de Qatar no utilizaba Twitch Luis Enrique para hablar con los aficionados. Ayer lo hizo, lo primero que hizo, lo hemos escuchado en el prólogo, es presentar la Fundación Shana, la fundación que lleva el nombre de su hija fallecida en 2019 por un desgraciado cáncer de huesos que le cegó la vida a tan temprana edad. Lógicamente fue un momento durísimo en la vida del entrenador asturiano. Ahora crean esta fundación, la comanda toda su familia, para recaudar fondos para aquellas familias que tienen hijos en situaciones tan complicadas como las que él vivió. Sin duda, una acción absolutamente meritoria y respaldable de Luis Enrique. Y además de eso, Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues con esa simpatía que tiene en el cara a cara, Luis Enrique dejó algunos titulares llamativos, ¿no?
Sí, el Twitch Enrique, que ha vuelto, evidentemente no dejó titulares grandes en el sentido del futuro de Mbappé.
No, claro.
Que, bueno, seguramente todas las preguntas o muchas de ellas van filtradas y dirigidas, pero bueno, con naturalidad fue contestando a lo que le iban preguntando todos los aficionados que quisieron darse cita con él ayer en Twitch a través de esa plataforma. Bueno, no hablo del futuro de Mbappé, pero sí le preguntaron mucho por Mbappé y sobre la eliminatoria con el Fútbol Club Barcelona, y bueno, pues algún culé sobre todo le preguntaba que cuánto daría él, o sea, o cuántos suscriptores cambiaría porque Mbappé, por ejemplo, fuera central o suplente en el partido ante el Barça. Este fue el momento y este fue el órdago que lanzó Luis Enrique.
Lucho, ¿cuántas subs para poner a Mbappé de central contra el Barça? Bueno, más que subs no, pero si vas a la Fundación Sana, a su web, y colaboras en algún proyecto y, no sé, 4 o 5 millones de euros, venga, le digo a Kylian que descanse. Pero necesito el justificante, justificante bancario. Antes de hacerlo.
Las subs son las suscripciones, le preguntaban por eso. Bueno, pues contestaba de esa forma, a ver si no va a tener un lío Luis Enrique, porque igual aparece alguien y pone 4 millones ahí de euros, y veremos a ver si no crea un conflicto internacional incluso, porque tenga que poner a Mbappé de suplente para cumplir su palabra. Bueno, muchos elogios hacia el Fútbol Club Barcelona. Dijo abiertamente que él es culé, que es socio, que se morirá culé, que es su segundo equipo después del Sporting de Gijón, pero que evidentemente ahora le puede lo profesional y que va a hacer todo lo posible por clasificar a su equipo, aunque fueron muchos los elogios. Se hacía esta pregunta.
¿Cuántos de los jugadores a los que nos enfrentamos serían titulares en el PSG? En la mayoría de los casos, muy pocos. Y en cambio en el Barça, pues Ter Stegen podría ser titular en un PSG, sin ninguna duda. Araujo, Koundé podrían ser titulares. Cubarsí, ya estáis viendo lo que es. Frenkie de Jong, Gundogan, sin ninguna duda. Gavi, Pedri, ¿qué te voy a decir? Lamine Yamal, no hay ninguna duda. Lewandowski, no hay ninguna duda. No me quiero olvidar a ninguno más, pero ¿qué te he dicho? 6, 7 jugadores, equipo de altísimo nivel, por sus individualidades y por lo que significa como equipo.
Creo pues no, no dice 6, 7, 11, los 11, he contado. 11. Sale el 11 completo del Barça, pues podría jugar perfectamente para él en el Paris Saint-Germain. Le preguntaron también si se ve alguna vez regresando al Fútbol Club Barcelona.
¿Volverás al Barça alguna vez? Hombre, por ganas y por lo que significa el Barça, siempre he dicho que me gustaría. Pero la realidad dice que es muy difícil que se vuelvan a cruzar los caminos. Es difícil que yo coincida que yo esté libre y que el Barça me necesite o me quiera. En este verano, por lo que ha comentado Xavi, necesitarán entrenador de nuevo, pero yo tengo contrato y tengo por norma cumplir mis contratos. Estoy encantado, solo puedo agradecer su confianza y no voy a ser yo el que rompa el contrato. No es mi tónica, no lo he hecho nunca, no lo voy a hacer.
Así que lo ve complicado, todo sea que el PSG sí rompa ese contrato y entonces Luis Enrique pues tendría vía libre para volver a Barcelona. Y habló también de los posibles cruces, si consigue eliminar al Fútbol Club Barcelona, que no va a ser fácil en estos cuartos de final. Bueno, pues él, por ejemplo, ve un Atlético de Madrid en el futuro. Evidentemente al Real Madrid no lo podría ver hasta la final, claro, en Londres. Y ahí ya pues preferiría casi que no verlo.
quizás por la vena española, pues el Atlético de Madrid. Volver a España, estaría bien. Octavos, cuartos, semifinal en España. La final tiene que ser en Londres. Y ahí ya no sé si quiero un equipo español. ¿Queríais evitar al Madrid en el sorteo? Esa competición parece hecha a medida para ellos, por eso llevan un 14 aquí. ¿Quién no quiere evitar al Madrid? ¿Quién no quiere evitar al City, que es el actual campeón? ¿Quién no quiere evitar al Bayern de Múnich? ¿Quién no quiere evitar al PSG? ¿Eh? Dime uno que vaya por delante y que quiera al PSG. ¿Quién no quiere evitar al Barça? Eso es lo lógico.
Bueno, pues la verdad es que llegan ya a estas alturas equipos de realmente de mucho nivel y bueno, pues quitando a lo mejor al Dortmund, son rivales que hay que eliminar. Y bueno, no podía faltar la pregunta de los huevos.
¿De cuántos comió o qué?
Bueno,
come una barbaridad, dice.
Le vamos a escuchar. Ha bajado un poquito el listón.
Ah, bueno.
Por aquí me preguntan, ¿cuántos huevos has comido hoy? Pues hoy solo 4. Así que no ríais. Vosotros, cuando tengáis dudas, en vez de meteros una hamburguesa, cómete huevos. Huevos. Que ya sabéis que tienen todos los aminoácidos menos uno. Aminoácidos esenciales. ¿No veis que estoy cada vez más joven y más atractivo?
Pues ya sabes, Del Toro, a comer muchos huevos. Es el secreto.
Vamos con la porta. Ya ha hablado de Luis Enrique, ahora lo escuchamos, pero ha hablado con los compañeros del mundo deportivo y destacamos 4 frases. La primera, Mbappé, que viene al Madrid, dice que no tiene envidia y que ese supercontrato que va a firmar en el Madrid puede distorsionar el vestuario.
Yo no sé si lo harán o no lo harán, ya veremos. Ahí tienen un problema, tendrán que venderse a algún jugador, ¿no? Porque no van a jugar dos en un mismo sitio, que además son jugadores muy marcados. O sea, y después, claro, hablando de las cifras que habrán, distorsionará el vestuario seguro. No, eso no va de regalo.
Distorsiona el vestuario seguro, eso no va de regalo, textualmente lo que dice Laporta. Sobre Xavi, no se esconde, quiere que siga la próxima temporada.
Yo ya le he dicho, Xavi, respetamos el hecho de que estés hasta final de temporada, ha sido tu decisión. Claro, vamos bien, cada vez vamos mejor, mira, desde que lo has dicho, ya estamos tal. Y cuando nos miramos, de que cada vez, bueno, hacemos un guiño, como diciendo, aquí puede pasar algo, y esto va de esta manera, ¿no? Y va mejor y se consiguen los objetivos.
¿A usted le gustaría, presidente, que él siguiese?
Sí, a mí sí. Él ya lo sabe, me lo nota. A mí me gustaría que siguiera.
A mí me gustaría que siguiera, él lo sabe, se me nota. Luis Enrique, si se va a Xavi, y acaba de decir Luis Enrique que este año no va a ser. Pero dice que de momento no será, pero escuchad.
La verdad es que Luis es una persona que me cae muy bien, tiene carácter, tiene personalidad y a mí me gustan las personas con personalidad. Pero no hemos hablado con Luis ni con nadie por este respeto que tenemos hacia Xavi. Quiere venir al Barça, se tendrá que esperar hasta el final, porque no vamos a tocar nada hasta que Xavi no tome la decisión. Todos los que están en el mercado que pueden venir, yo creo que si realmente quieren venir al Barça, pues se tendrán que esperar y se esperarán.
Van a seguir esperando a Xavi y después los que quieran venir tendrán que esperar hasta ese momento definitivo. Y lo último, la Liga, la Champions, ¿se puede soñar?
Hoy por hoy creo que podemos decir que todo este proceso que ha seguido este equipo nos lleva a poder, lo dijo el entrenador, a poder soñar, ¿no? Y además es un sueño que, ya te digo, no es una fantasía, que puede hacerse realidad.
¿Hay Liga?
Sí, claro, hay Liga y hay Champions.
Un apunte del Atlético, Bonilla, porque Jiménez ya está entrenándose con el grupo.
Sí, hoy ha sido el último entrenamiento semanal para los hombres de Diego Pablo Simeone y una buena noticia porque José María Jiménez ha vuelto a trabajar con el grupo. Va a ir reincorporándose a los entrenamientos de forma progresiva en las próximas sesiones, pero todo apunta a que podrá estar ante el conjunto del Villarreal el próximo lunes, día 1 de abril. A partir de hoy hay descanso hasta el martes por la tarde, es decir, 3 días y medio de descanso para los jugadores que dirige Diego Pablo Simeone para que las piernas y la cabeza la estimulen mejor.
¿Qué es de Griezmann?
Pues que sigue entrenando al margen del equipo, al igual que Lemar y Hermoso, pero también se entiende que tal vez en el primer, si no en el primer, si no en el segundo entrenamiento de la próxima semana, Antoine Griezmann pueda estar con el grupo.
Va a recuperar efectivos de cara al partido frente al Villarreal el lunes 1 de abril. En el Rayo ha tomado la palabra Óscar Valentín en diálogo con Onda Madrid. Jorge, ya ha dejado un par de frases interesantes. Buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues sí, habló sobre su entrenador, que consiguió la pasada jornada contra el Betis su primera victoria como primer entrenador del Rayo Vallecano desde que llegase al banquillo hace poco más de un mes. Una victoria que ha dado confianza al equipo que se aleja de los puestos de descenso. Escuchamos a Óscar Valentín.
Bueno, yo creo que nos está dando, pues, sobre todo a nivel emocional, después de la dinámica que veníamos tan mala con Francisco, él ha intentado tranquilizarnos, intentar, pues, sacar nuestras mejores virtudes y sobre todo, pues intentar recuperar la confianza en el grupo que habíamos perdido un poco. Partidos como contra el Betis, el Rayo se salva seguro.
Sobre la localización y las condiciones del estadio de Vallecas, también ha hablado Óscar Valentín, que espera alguna solución pronto.
Para mí el estadio de Vallecas es el corazón del barrio donde nació todo, donde la gente, pues eso, va andando a ver el partido. Obviamente el estado del campo es lamentable, se ha visto hace poco con un informe negativo donde las condiciones, pues, son incluso peligrosas para nosotros, para nuestra familia. Entonces, bueno, yo creo que debe haber una solución que satisfaga, pues, a la gente, a la afición, al club.
No hay jornada en primera, pero sí en segunda división. Jornada número 32. Recordemos, Leganés líder 56 puntos, Elche 53, Español y Eibar 52 en las cuatro primeras plazas. Mañana a las 6:30 el Leganés juega frente al Villarreal B y quiere seguir con la buena racha de los últimos partidos. Dani.
Sí, ¿qué tal, José María? El Villarreal B, que es 19º, lleva 5 partidos sin ganar, todo lo contrario que los de Borja Jiménez, que tras las dos derrotas ante Racing y Eibar consiguieron ganar los siguientes dos partidos y llegan a este encuentro líderes con 3 puntos de ventaja sobre el Elche y 4 sobre Eibar y Español. A partir de ahora, todos los partidos van a ser una final y así se toma el entrenador del Leganés el partido de mañana.
Nosotros afrontamos este partido como si fuera el último del año y donde nos jugamos todo, porque lo hacemos así siempre. Es verdad que vamos a un escenario de primera división, que nos va a acompañar mucha gente, pero bueno, somos conscientes y tenemos también esa sensación de responsabilidad cada semana, por lo que significa nuestro escudo, por la ciudad que tenemos detrás de nosotros.
Como decía Borja, juegan en un estadio de primera división al que seguro quieren volver el año que viene, pero como equipo de la máxima categoría. Para ello no pueden fallar en las últimas 11 jornadas que quedan. Los jugadores lo saben, son conscientes de que ahora llega lo más difícil, pero tienen claro cuál es el camino a seguir. Jorge Sainz, central del Club Deportivo Leganés.
Seguir como venimos haciendo toda la temporada, con calma, ya lo hemos demostrado, incluso empezando los partidos con ciertas adversidades. Nos hemos mantenido con nuestra idea, no salirnos de ahí y confiar en nosotros. Al final, yo creo que nadie nos ha regalado nada para estar donde estamos. Nos lo hemos ganado nosotros solitos y nosotros solitos podemos y tenemos la capacidad de seguir estando con opciones de pelear por estar ahí arriba.
El Leganés mañana no estará ni Jorge Miramón, que es bajada por lesión, ni Óscar Ureña, que está con su selección.
Y el Alcorcón recibe al Oviedo mañana 4:15.
Sí, mañana 4:15, un duelo importantísimo para el Alcorcón en sus aspiraciones por salir del descenso, ya que ahora mismo están a tan solo un punto del Albacete, que es el equipo que lo marca, y por eso se ha colgado el cartel de no hay billetes en el estadio de Santo Domingo. Los alfareros llegan tras 5 encuentros sin conocer la victoria, 2 empates y 3 derrotas, pero intentarán dar la sorpresa ante un Oviedo que de las 8 veces que ha jugado en Santo Domingo solo ha ganado 2, un empate y 5 victorias para el Alcorcón, así que ahí tenemos un dato esperanzador para los alfareros.
Territorio Madrid al tanto, estamos ya en vísperas, el domingo a las 11 de la mañana. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
El fútbol modesto y de filiales empieza mañana mismo, mañana
sábado.
En el
grupo primero, a las 6 de la tarde, visita del histórico Deportivo de La Coruña, el Cerro del Espino, como líder. El Majadahonda está a 6 puntos de la salvación. El Fuenlabrada en tierra de nadie a las 7 en Vigo ante el Celta B. En el grupo 2 de Primera Federación, el líder, el Castellón, visita a un Castilla necesitado de puntos para consolidar su permanencia lo antes posible. Gonzalo en Real Madrid Televisión analizaba así el partido.
Los líderes son un equipo bastante potente, con buenos jugadores, tanto en la línea defensiva como arriba en ataque, bastante poderosos, fuertes, intensos, así que nosotros, pues, bastante concentrados, repasando lo que podemos trabajar para poder afrontar este partido al 100% y con muchísimas ganas. Igualar esa intensidad que nos va que nos va a traer el Castellón aquí en el Estéfano y con nuestro juego, con nuestro fútbol, pues poder afrontar esas desventajas y a poder aprovecharlas y poder ganar el partido.
El Atlético de Madrid B rendirá visita al Recreativo Granada en un partido que comenzará a las 12 del mediodía.
Y tenemos partidazo por el primer puesto en el grupo quinto de Segunda Federación.
Será mañana en Matapiñoneras entre el líder, el Numancia, y el segundo clasificado, el Sanse, los dos equipos que están demostrando más regularidad en pos del ascenso directo. Y se nota en que se calcula casi medio millar de aficionados del conjunto numantino, ya quisieran tener en Soria medio millón, los que visiten la Matapiñoneras para animar a su equipo. El resto todos en el horario de Madrid al tanto, a las 11:30, Getafe B Villanovense, duelo por la salvación, Mensajero Navalcarnero, a las 11:30, y a las 12 lo mismo en el Ursaria Montijo. Por el playoff pelearán también a las 12 del mediodía el Adarve y el Illescas.
Y en tercera federación, ya lo hemos comentado esta semana, partidazo en Valdebebas.
Se juegan el ascenso directo y la ventaja ahora mismo es para el Real Madrid C. El Móstoles, si gana, la dejará en 1. Si lo hace el Real Madrid C, la elevará a 8. 7 más el Averás. El partido comenzará a las 12 del mediodía. Lorenzo Zúñiga en Real Madrid Televisión y Marcos Contreras en Onda Madrid visten el partido.
Sí, la verdad que ellos llevan 8 partidos seguido con victoria, vienen en una muy buena dinámica, pero bueno, nosotros tenemos que pensar que nosotros también estamos bien y vamos a intentar hacer todo lo posible para llevarnos los 3 puntos.
Que estamos totalmente preparados, que somos ambiciosos y que vamos a intentar conseguir la victoria por todos los medios, así que vamos a por ello.
El resto de encuentros mañana a las 12, sábado, La Roza Rayo B, el domingo 11:30 para el Torrejón Paracuellos, Alcorcón B Pozuelo, Parla Canillas, Cuc Villalba Tribal, las 12 del mediodía para el Alcalá Tres Cantos y para las 4:30 de la tarde Leganés B Pardillo y Galapagar Moscardo.
Y como siempre, muy pendientes de la regional preferente.
Estaremos nada más y nada menos que en el grupo primero con el Cala Pozuelo San Fernando, Club Deportivo Vicálvaro Aravaca, Moratalaz Escuela de Fútbol de la Concepción. En el grupo 2, Carabanchel Arganda, el Álamo Campamento, Villaverde, Real Aranjuez. Y permíteme, José, que felicitemos hoy al cuarto equipo más antiguo de la capital, la Guindalera, que cumple hoy, 22 de marzo, nada más y nada menos que 100 años.
Casi nada, todo un siglo de vida. Y en la Liga Femenina, recuerdo, los 3 partidos el domingo, a las 12, Eibar Atlético de Madrid, a las 4 de la tarde, Madrid Club de Fútbol Femenino Sporting Huelva, y a las 6 de la tarde, en Valdebebas, partidazo, Real Madrid-Barcelona. Vamos con baloncesto, con Euroliga. El Real Madrid consiguió la victoria en Belgrado frente al Partizan. Lo hizo con autoridad, con partidazo de Zonia y asegura la primera plaza, Jorge.
Buenas tardes, José María. Y es que la temporada Real Madrid en la Euroliga está siendo excelente. Y es que a falta de 3 jornadas es matemáticamente campeón de la fase regular de la máxima competición europea tras imponerse al Partizan de Belgrado por 76-88 gracias a una soberbia actuación de Mario Essonja, que terminó con 25 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, habló sobre la importancia del croata y de todo el equipo para superar una de las salidas más difíciles de la temporada.
Pudimos romper el partido con un gran Mario Essonja. Sin embargo, todo el equipo hizo un gran trabajo, todos y cada uno de ellos. Estoy muy feliz porque es bueno para el equipo y el equipo es lo más importante.
Con el actual formato, nadie ha ganado el título desde esa primera plaza que ocupa el Real Madrid. Tampoco nadie había levantado un 0-2 en una eliminatoria de playoff hasta que lo hicieron los blancos el año pasado, precisamente frente al Partizan. Una victoria que celebró por 2 Edi Tavares, que disputó su partido número 500 con la camiseta del Real Madrid. El de Cabo Verde es el segundo extranjero con más partidos en la entidad, tan solo por detrás de J.C. Carroll. El domingo, el Real Madrid visita al Palencia, colista de la ACB.
Y Estudiantes Femenino consiguió la victoria, además de manera abultada, frente al Unigirona. Está en semifinales de la Copa de la Reina. Sí estaba el autobús de Estudiantes después del partido. Y la capitana Begoña de Santiago hace un llamamiento. Mañana Estudiantes Valencia, todos a Valencia a ver el partido, en este caso a Huelva, donde se disputa el partido.
Bueno, primero de todo, dar las gracias a todos los desplazados, a todos los que habéis venido aquí. Y bueno, a los que nos habéis animado desde casa, ya no tenéis excusa para el sábado. El sábado no hay colegio, no hay trabajo, no hay nada, así que esperamos a todos aquí el sábado, animándonos para el pase a la final. ¡Vamos!
Partidazo de Estudiantes.
Pues sí, alegría del Movistar Estudiantes, que se clasificó por primera vez en su historia a las semifinales de la Copa de la Reina tras superar a Spar Girona por 49-72. El equipo de David Gallego, que se había quedado en cuartos de los últimos 3 años, supera a su gran verdugo en esta competición, y es que 2 de las últimas 3 veces que el Estudiantes cayó eliminado de esta Copa de la Reina fue precisamente contra Girona.
Seguimos. Tenemos doble cita con el motor, Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y tenemos también Gran Premio de Portugal de motociclismo. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Vamos primero con los coches porque los entrenamientos libres se han celebrado esta pasada madrugada. Lo primero, Carlos Sainz ha sido tercero en los segundos. Ahora le vamos a escuchar, o le escucho ya, para que la gente sepa cómo está Carlos Sainz después de pilotar hoy, esta pasada madrugada, tras la operación de apendicitis.
Primero de todo, contento de poder haber completado toda la jornada sin problemas. Obviamente, bastante cansado después de haber pasado 2 semanas en cama prácticamente recuperándome. Pero lo importante es que he podido hacer la sesión sin ningún problema, sin ningún dolor. Ahora toca recuperar bien para mañana, recuperar la fuerza y la forma, y mañana intentar ir a por esa pole que parece que puede estar al alcance de la mano, sabiendo lo bien que ha ido hoy Charles, ¿no? Y si mañana puedo mejorar, pues estaremos a la luz.
¿Cómo has visto a Carlos, Juanma?
Pues épica lo de Carlos Sainz, y recordemos que fue operado el 8 de marzo. Y lo importante, quiere ir paso a paso, ver cómo se siente mañana por la mañana cuando se levante. No descarta absolutamente nada si las condiciones físicas lo permiten, incluso luchar por la pole position. Y es que aquí Ferrari se ha mostrado fuerte y Carlos Sainz muy cómodo con el coche. Sin duda alguna son muy buenas noticias desde Albert Park.
Es una tercera plaza para Carlos Sainz. Quinto, Fernando Alonso. ¿Qué tal le ha ido a Fernando?
Pues Fernando tuvo unos primeros complicados entrenamientos libres, donde salió de pista, tuvo que cambiar el fondo plano del coche y resucitó absolutamente a Aston Martin en libres 2, con muy buenas sensaciones de Fernando Alonso, que estuvo por detrás de su compañero Lance Stroll, y siendo una sorpresa moderada, porque han estado por delante de Mercedes y también de McLaren, que lideró aquí los primeros entrenamientos libres. Por tanto, Fernando Alonso esperando estar arriba todavía más en cuanto a los entrenos libres 3 y clasificación, que es lo importante, y demostrando que el DRS de su coche funciona con la de aquí sea determinante.
Fernando Alonso en Dazón.
Sí, ha sido un viernes como siempre complicado en Australia, siempre hay trampas aquí y allá y no ha sido un viernes diferente en ese sentido. En la FP1 hemos perdido un poco de tiempo dañando el suelo en la curva 10 y luego en la FP2 ha sido todo más normal, hemos completado el programa, ahora hay que analizarlo todo.
Leclerc ha sido el más rápido, el Ferrari va bien a una vuelta, ¿puede ir aquí también bien en tandas largas, Juanma?
Puede ir, José María, y hay la sensación de que Max Verstappen no ha estado cómodo con el coche. Le hemos visto sobrevirar, le hemos visto manejar el volante, cosa que no es habitual luchando con el coche, y donde puede haber alguna oportunidad. De hecho, Checo Pérez ha estado bastante retrasado en la octava posición. Por tanto, hay esperanza. Ferrari se ha mostrado muy fuerte. Esto es un circuito urbano, por tanto, no degradan tanto los neumáticos, y esa puede ser la esperanza, tanto para Ferrari como también para Aston Martin.
Recordemos la carrera a las 5 de la madrugada, ¿eh?
Sí, va a haber que madrugar. Mañana la clasificación será a partir de las 6, pero el domingo la carrera, 5 de la mañana, atentos los despertadores.
Bueno, y Gran Premio de Motociclismo de Portugal, circuito de Portimão, ¿cómo ha ido la mañana, los primeros libres?
Pues empezó la mañana muy complicada, José María. Llovió por la noche, cayó además arena formándose barro, con lo cual no pudo disputarse la primera sesión de Moto3, luego sí el resto, y buenas noticias para Marc Márquez especialmente, porque ha liderado por primera vez en seco. Recordemos que también lo hizo en el anterior Gran Premio, pero fue sobre mojado, esta vez en seco, con una pista muy complicada, como decíamos, ha liderado por delante de Maverick Viñales y de Brad Binder. Y en cuanto a Jorge Martín, sexto en un circuito que, recordemos, le trae malos recuerdos de aquel 2021, donde tuvo la peor caída de su carrera, pero ha empezado sin arriesgar, con cabeza, y todavía más atrás Pecco Bagnaia, el gran rival, 13º, escondido en esa posición.
¿Ves a Jorge ganando el sprint como casi siempre y luego ya veremos en la larga?
Sin duda alguna es un especialista, lleva 10 veces ganadas en esta modalidad. Esperanza desde luego que el domingo pueda mejorar ese efecto de chattering, rebote en la moto que no le permite ir cómodo todavía con ella. Van encontrando soluciones y esperemos que se traduzcan en un muy buen fin de semana del piloto madrileño.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Y vamos con fútbol sala, Copa de España. Movistar Inter perdió 1-2 contra Palma. Ribillos anotó el 0-1. Humberto empató y Rómulo dio la victoria al conjunto balear. Está con nuestro compañero en Cartagena, Alberto Riquer. nada menos que el entrenador del equipo madrileño, Javier.
Del Toro, buenas tardes. Pues después de una noche difícil, seguro, para Movistar Inter, después de la eliminación ayer frente a Mallorca Palma Futsal, estamos con el técnico interista Alberto Riquer. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que el análisis es difícil cuando caes eliminado, pero la sensación del equipo ayer fue que se lo dejó todo sobre la pista y que quizás cuando mejor estaba, un error le sacó de esta Copa de España.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que nos faltó sobre todo los primeros por lo menos 15 minutos interpretar. Vi un poquito timoratos en ataque, sin la fluidez que veníamos teniendo en las últimas jornadas y nos ha costado quitarnos ese peso, sobre todo con balón. Luego lo hemos empezado a interpretar bien. Curiosamente, cuando peor lo hemos pasado, pues manteníamos el 0-0. Cuando ya nos estábamos quitando esa situación de lectura, de ponerles en línea, de ganarles las espaldas, de tener situaciones de finalización clara, pues bueno, también es verdad que el primer gol es un poco un regalo nuestro a estos niveles. Pues es verdad que sabemos que es complicado y luego hemos hecho lo más difícil. Hemos tenido fe en la segunda parte, hacer el gol rápido de empate que nos vuelva a meter el partido. Pero es verdad que estoy de acuerdo contigo que cuando mejor estábamos en la segunda parte no hemos sido capaces de castigar, ellos sí. La línea tan fina entre ganar y perder está en esos pequeñísimos detalles.
Un detalle ha sido la expulsión de Raya. Si alguien la provoca, es Chaguiña, me refiero, haciendo la reclamación y dejando claro a su banquillo que la tienen que revisar.
Es verdad que él, si la pide, es porque está seguro de que puede sacar, y yo, bueno, pues confío en que después de la revisión pues habrán acertado los árbitros. No quiero acogerme a eso. Yo, fíjate que, porque luego hemos defendido bien el 3-4, incluso hemos logrado darle un poco la vuelta anímica, es una situación en la que cambia mucho. Sí, yo no quiero tampoco acogerme al tema de los árbitros, sobre todo cuando hay revisión, que lo han podido ver y supongo que, pues, viéndolo, habrán acertado.
¿Qué mensaje se le puede trasladar poco menos de 24 horas después a la afición interista que ve cómo al equipo se le van escapando competiciones y que ya solo le queda la Liga?
Bueno, es duro porque es duro ahora para todos, pero la línea es lo que comentamos muchas veces, la línea es tan fina. Podemos estar hoy perfectamente dentro, está en nuestra mano. Hemos hecho, por supuesto, partidos mucho mejores, pero incluso hoy, sin estar contentos de ser, sobre todo de la situación de la primera parte que nos ha costado meternos el partido, pues vuelves a estar a punto de ganar. Entonces estamos en esa línea tan fina. No es momento, ¿no? Después de una derrota, de bajar la cabeza. Es como si cuando te meten un gol, pues hoy nos han metido este gol de la viota, hay que recuperarse, nos queda el playoff. Yo sigo viendo al equipo que en todos los partidos tenemos opciones y bueno, confiar y bueno, por supuesto mejorar cosas que tenemos que seguir mejorando, pero que la línea entre que ganemos o no la podemos marcar nosotros.
Gracias, entrenador.
Gracias a ti.
A las 3 menos 5 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3 menos 5 en los Deportes de Telemadrid, vosotros habéis hablado largo y tendido en el partido de la una de ello, pero ahora vienen las imágenes. Imágenes en algún caso bochornosas, tanto de la llegada como de la salida de los juzgados, como habéis dicho, no han declarado, de tanto González Segura como de González Cueto. Otra imagen tremendamente vergonzosa es la de Robinho intentando esconderse en la parte de atrás de un coche que le llevaba directamente a prisión. Ya le han detenido y va a pasarse 9 años en la cárcel. Y de Mbappé, la que ha liado Laporta, no se puede hacer más el ridículo diciendo que va a distorsionar el vestuario del Real Madrid. Luego también ha hablado de Kylian Luis Enrique y le ha puesto un poquito más de salsa.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Recordad, esta tarde doble cita con el deporte, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, y a partir de las 9, a través de los dos diales 101.3, 106.0, la transmisión del partido entre España y Colombia desde el Estadio Olímpico de Londres, y todo el fin de semana repleto de deportes aquí en la sintonía de Onda Madrid. Volvemos el lunes, buen fin de semana para todos, adiós.